Bien, una vez más, saludos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Soy bendecido por estar aquí, les deseo bendiciones. Y quisiera primeramente retomar, o quisiera que recordáramos, el pasaje ya tan conocido, no lo vamos a ver, en el cual le preguntan a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesucristo, con toda sabiduría, contesta diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesucristo ahí en Mateo capítulo 22. Y quisiera que recordáramos eso. Él dijo que los dos principales mandamientos son, uno, amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Además añadió que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, implicando que al obedecer esos únicos dos mandamientos, automáticamente obedeceremos el resto de los mandamientos. También en el Antiguo Testamento recordamos, Dios les habló a su pueblo y les dijo en alguna ocasión, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy? Eso es lo que básicamente pide Dios de nosotros. Y en esta mañana que estamos nosotros aquí reunidos, también hay mucha gente que está reunida en el nombre de Jesús, alrededor de todo el mundo. Y algunas de esas personas están guardando muchas cosas que la Biblia enseña que guardemos, y están haciendo cosas buenas, e incluso viviendo fuera de la iglesia vidas morales. Pero todavía no cumplen con el estándar que Dios pide. No cumplen con lo que Dios pide, que dice que temamos y le amemos y le sirvamos de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y que andemos en sus estatutos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay veces, de hecho, en las que nos hemos preguntado, yo me lo he preguntado, a pesar de que yo predico tanto y estoy tan convencido de lo que predico, yo mismo me lo he preguntado, y seguramente ustedes también se lo han preguntado alguna vez. Surge la pregunta, ¿de verdad, será tan angosto el camino? ¿Será verdad que son tan poquitos los que se salvan? ¿Será verdad que Dios nos la pone tan difícil el entrar al cielo, siendo que Él quiere que todos se salven? ¿Será verdad que de veras el camino es tan estrecho y la puerta es tan angosta y que es tan peligroso y que de veras hay que renunciar a todo y tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y vivir una vida de santidad, obediencia y fidelidad? ¿Será verdad que tanta gente que profesa ser cristiana se va al infierno? Y sin embargo, cuando examinamos las escrituras, esas son palabras de Jesucristo, que ya las conocemos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y también dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que realmente sí es estrecha. Pero al punto que voy, relacionando la estrechez del camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, relacionándola con lo que Dios pide de nosotros, que Él pide todo, y también relacionándola con aquel mismo pasaje en Mateo 7, cuando después que Jesús habló de la puerta estrecha, Él nos dijo que nos guardemos de aquellos que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y me parece que muchas veces aplicamos mal el texto. Creemos que los lobos vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, podríamos referirnos a ellos como algunas sectas, o como los evangélicos, por ejemplo, que se llaman cristianos, pero desobedecen muchas cosas. Sin embargo, no está hablando de eso. Y no por excluir por completo a los evangélicos, porque yo todavía creo en lo personal que en las iglesias evangélicas hay gente que sí está caminando en la luz y que está moviéndose en la dirección que debe de moverse, en la luz que tiene. Sin embargo, en general, lamentablemente y tristemente, la gran mayoría de la gente que se autonombra evangélica realmente no vive vidas muy diferentes de las que vive el mundo. Por lo cual ni siquiera podemos decir que están vestidos de ovejas, porque realmente es evidente que son lobos. Es evidente que al vestirse y hablar como el mundo y actuar como el mundo y pensar como el mundo y amar al mundo, son del mundo. O sea, son lobos. Ni siquiera aparentan ser ovejas. Ni siquiera están vestidos de ovejas. Por lo tanto, Jesús no se refería en ese pasaje específico a alguien que profesa ser cristiano sin vivir como cristiano o sin parecer cristiano. No, cuando Jesús habló de lobos vestidos de ovejas, Él estaba hablando efectivamente acerca de aquellas personas que sí guardan varios principios de la fe, que tienen ciertas convicciones y principios cristianos y neotestamentarios, que por fuera parecen cristianos y parece que viven como cristianos. O sea, sí están vestidos de ovejas. Su carácter sí es el carácter de un cristiano. Podríamos enumerar alguna lista de cosas, a lo mejor. En el caso de una mujer, es una mujer que se viste con pudor y modestia, que lleva un velo, que aparentemente se somete a su marido. Un hombre que no está envuelto en divorcio ni en segundas nupcias, que no jura, que trata de evitar la inmundicia de la pornografía y la televisión, que tal vez hasta predica, conoce la Biblia, no va a la guerra, y guarda ciertos principios cristianos que Jesús predicó y que es necesario obedecerlos, pero que todavía no ama a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, ni le teme ni le sirve de todo corazón para guardar todos sus estatutos, porque realmente quiere hacerlo. Y era el caso de los fariseos. Muchas veces también examinamos mal a los fariseos. Pensamos que eran gente completamente corrupta, y ciertamente en un sentido lo eran. Jesús dijo que devoraban las casas de las viudas. Sin embargo, su mayor distinción no era esa. En general, de hecho, no eran gente así desde el punto de vista humano. Al contrario de lo que muchos piensan o hemos pensado, los fariseos no eran gente que desde el punto de vista humano fueran impíos, perversos, pervertidos, degenerados. No, no eran degenerados, ni pervertidos, ni impíos, ni corruptos. De hecho, más bien Jesús, en varias de sus acusaciones contra los fariseos, los acusó de hipócritas, porque por fuera sí eran muy justos a los ojos de los demás. En una ocasión les dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Así también por fuera, vosotros, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, los fariseos eran como sepulcros blanqueados, sepulcros muy arreglados, pintados de blanco con flores, pero que por dentro están llenos de huesos de muertos. Dice, así ustedes se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, los fariseos sí eran justos en su actuar con los hombres, y sin embargo todavía Jesús denunció a los fariseos y discutió con ellos muchas veces, y fue con ellos con quien más pugna tuvo. Y nosotros ahora, en estos tiempos que ya tenemos la Biblia completa, gracias a Dios, afortunadamente, podemos mirar hacia atrás y ver a los fariseos como Jesús los veía, y ver lo que Jesús veía en los fariseos. Que Jesús les denunció algunos de los frutos podridos, a pesar de que su justicia excedía por mucho a la mayoría de la gente, todavía había algunas cosas que no concordaban y que ahora nosotros podemos ver. Sin embargo, si hubiéramos vivido en ese tiempo, muy probablemente no habríamos tenido el discernimiento que tenía Jesús para saber que los fariseos no amaban a Dios de todo corazón, alma y fuerza. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Nadie va a hablar muy bien acerca de alguien que es un escándalo, que es un perverso, que es un impío, que avergüenza a la comunidad. ¡No! Para que la gente pudiera hablar bien de los fariseos, es porque lógicamente los fariseos daban de qué hablar, pero daban de qué hablar bien de ellos. Era porque lógicamente los fariseos vivían vidas piadosas, justas, aparentemente santas delante de los hombres, con honestidad e integridad. Sin embargo, no eran completamente honestos consigo mismos, ni con Dios, ni con Jesús. Eran mentirosos. No quisieron enfrentar a Jesús cuando les dijo el bautismo de Juan, ¿de quién era? No quisieron emitir juicio porque no eran honestos en realidad. A pesar de que eran honestos desde el punto de vista humano. Yo creo que los fariseos eran la clase de persona que en estos días sería una persona que, por ejemplo, si en un negocio le dan unos pesos de más, unas monedas de más, esa persona los devuelve. En estos días que ya hay computadoras, cajas registradoras y todo, es un poquito más difícil que la gente se equivoque. Sin embargo, todavía pasa, la gente se equivoca. Apenas me pasó a mí que fui a una tienda de abarrotes hace unas semanas. La señorita se equivocó con el cambio, me dio de más y yo se lo regresé. Y generalmente cuando hay una persona que hace eso, que yo hice, regresar el exceso de cambio, por lo general el cajero o el tendero o la persona que está allí atendiéndonos, su cara se llena de confusión, de asombro, de maravilla y a la vez de mucho agradecimiento, porque le regresamos el dinero, porque fuimos íntegros y honestos. Y esa persona va a poder hablar bien de nosotros. Sin embargo, Jesús dijo: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Y no estoy diciendo de ninguna manera que hay que ser deshonestos, no. Parte de obedecer a Dios y parte de la vida cristiana se muestra también en el cristianismo, en que si nos dan de más, regresamos ese dinero, en que si tenemos un negocio, le pagamos lo justo a los trabajadores, o que si somos el trabajador y hay oportunidad de robar un poco, no robamos, es más, regresamos el dinero, es más, estamos dispuestos a dar de más. Y sí, Si la gente habla bien de nosotros por ello, está bien, es un testimonio. También es una luz que alumbra a los hombres nuestras buenas obras. Y es una honestidad e integridad. Sin embargo, si nuestra honestidad e integridad no llega más lejos que eso, sencillamente somos unos fariseos. Somos igual que los fariseos. Porque la honestidad y la integridad de la que nos habla Jesucristo no es sencillamente el tener la suficiente integridad para regresar un dinero que nos hayan dado de más. No es suficiente con vivir una vida moral y serle fiel a nuestra esposa, o incluso con guardar algunos principios de la fe. No, la honestidad bíblica es la honestidad en la que uno es honesto consigo mismo y reconoce su maldad y su pecado, aun cuando con ello tenga que humillarse. Y aun cuando sea cristiano, si llega a fallar, confiesa sus faltas a Dios. Y si es necesario, a un hermano, y pide perdón y se humilla. Y la honestidad bíblica es la que es honesta consigo mismo para reconocer que Dios es el Todopoderoso y el digno de todo. Y honesto con la palabra de Dios. Y que tiene la suficiente integridad, que integridad significa ser completo, para completamente entregarse a Dios al 100%. Aun cuando le cueste perder muchas cosas, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Aun cuando le cueste perder muchas cosas y traer reproche y vergüenza sobre sí mismo. Esa es la honestidad y la integridad que Dios nos pide para andar en la luz por el camino angosto. Así que vamos a ver un ejemplo de esta clase de verdadera integridad y honestidad en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, comenzando la lectura desde el versículo 1. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vamos a detenernos allí unos minutos y voy a hacer dos preguntas de reflexión. Hasta este punto, ¿a quién de ustedes le gustaría ser Isaac? Otra pregunta. Hasta este punto, ¿a quién de ustedes les gustaría ser Abraham? Los dos se encontraban en una situación ruda y difícil, ¿verdad? Parece que están en una situación bastante difícil, dura, fea, mala. Sin embargo, tengo otra pregunta. ¿Acaso la voluntad de Dios es un lugar malo en el cual estás? Quizás sea un lugar incómodo, pero nunca será malo. Aquí estos dos varones, Isaac, que apenas era un muchacho, y sobre todo Abraham, su padre, que ya era un anciano, ambos parecen estar en una situación en la que nadie más querría estar. Sin embargo, era una buena situación, porque era conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo que a mis hijos, cuando eran pequeños, les daba miedo las tormentas, cuando caían muchos rayos, el sonido de los truenos, y hay muchos niños que se atemorizan con ello. Y cuando yo apenas empecé a seguir al Señor, les decía a mis hijos, yo prefiero estar en el mero centro de la tormenta, si es que es la voluntad de Dios que esté allí, pero sabiendo que Dios está conmigo y que es su voluntad que yo esté allí. Mil veces antes que estar en una playa soleada o en el lugar más cómodo, confortable y seguro posible, pero sin Dios, fuera y fuera de su voluntad. Prefiero pasar un desierto, una tormenta, un huracán. En sentido figurado, y aún en sentido literal, si es que es la voluntad de Dios que esté allí, confiando que Dios está conmigo, antes que estar en el lugar más seguro y más cómodo, pero fuera de la voluntad de Dios. En este pasaje no alcanzamos a leer lo que los pasajes anteriores nos narran. Que Dios le prometió a Abraham un hijo. Y era algo sobrenatural. Porque tanto Abraham como su esposa ya eran muy ancianos, eran incapaces de tener un hijo. Además de que de por sí, Sara era estéril. Y hasta Sara se rió cuando Dios les prometió aquel hijo. Y llegaron a los 97 años y no había hijo. 98 y no había hijo. 99 y no había hijo. Sin embargo, Dios no miente. Y todas sus promesas se cumplen. Y a los 100 años, Abraham tuvo a ese hijo. Y Dios le dijo que en Isaac le sería llamada descendencia. Dios le dijo que en Isaac, o a partir de Isaac, surgiría un pueblo tan numeroso como las estrellas del mar, o como la arena que está a la orilla, perdón, como las estrellas del cielo, o como la arena que está a la orilla del mar. Una multitud que no se puede contar. Y entonces Isaac llegó a ser el orgullo, el gozo y el amor de Abraham. Además de que llegó a ser su esperanza de tener una descendencia por parte de Dios. Y además una descendencia que confiara en Dios. Y seguramente Abraham amó a Isaac con todo su corazón, seguramente lo protegió, lo cuidó, lo disciplinó, lo instruyó en los caminos de Dios, lo enseñó a trabajar y lo amaba. Y era su orgullo y su gozo, y tenía confianza de que algún día Isaac se casaría y a partir de él surgiría una descendencia santa que no se podía contar. Pero entonces llega Dios y le dice a Abraham: Abraham, quiero que ese hijo que tú amas, tu hijo único, Isaac, el hijo de la promesa que yo te di, quiero que vayas y que lo mates, que lo sacrifiques en un holocausto para mí. Y Abraham no se quejó, no preguntó por qué, no se rebeló, sino que inmediatamente al otro día hasta se levantó temprano para ir a hacer exactamente lo que Dios le había dicho, y de esa manera adorar a Dios, como lo dice en el versículo 5. Y Abraham ahí crucificó todos sus sentimientos, sus pensamientos, su voluntad, rindió su voluntad a Dios y sus sentimientos, y hasta su lógica humana. Sin embargo, aunque Abraham estuvo dispuesto a hacer eso, y aunque es algo de admirar y algo que debemos de imitar, y ahí Abraham podríamos decir que tomó su cruz y murió a sí mismo, aún con todo y eso, también podemos saber que fue la fe de Abraham lo que también le ayudó a hacer eso. ¿Por qué? Porque él dijo, le contestó a Isaac, iban caminando, Isaac pregunta, padre, ¿no hay cordero para el sacrificio? Y Abraham dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Por qué? Porque Abraham estaba seguro que si Dios había prometido algo, Dios no miente y que lo iba a cumplir. Y que si Dios le había prometido que en Isaac le sería llamada descendencia, así sería, no importaba qué. Y que, de hecho nos lo dice en Hebreos, nos dice lo que iba pensando Abraham. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía una confianza plena en Dios, que él podía matar a Isaac, estando dispuesto a sacrificar su amor por él, y aún su lógica humana de que él era el hijo de la promesa, y su voluntad, pero que Dios aún podía levantar a Isaac de entre los muertos, y regresárselo. Y con esa convicción, y con esa rendición, y con esa muerte a sí mismo, y con esa fe en las promesas de Dios, Abraham fue. Y la última frase que leímos dice, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Seguimos leyendo versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vemos lo que pasó, el ángel le detiene, le dice que ya no lo mate, y Dios se provee a sí mismo de un carnero trabado en un zarzal, con el cual ofrecen en el lugar de Isaac, y con el cual adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y hasta aquel monte le llamaron Jehová proveerá. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham esto si de todas maneras lo detuvo al final? ¿Por qué esta narración también está en la Biblia? El versículo 1 nos lo dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ese fue el único propósito, para probar a Abraham, a ver si estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera y todo lo que Dios le pidiera, a ver si en verdad amaba a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y le temía y lo reverenciaba de todo su corazón y le servía con todas sus fuerzas, guardando sus estatutos tal como pide Dios. para demostrar que eso era así. Y una vez que estuvo demostrado, el ángel le dice: detente, porque ya conozco. Dios se dio cuenta. Dios pudo ver el corazón de Abraham. Dios probó a Abraham. ¿Por qué? Porque le pidió lo más preciado para Abraham en ese momento. Y Abraham, gracias a Dios, pasó la prueba. Fue probado para ver si estaba dispuesto a ofrecer cualquier cosa, para ofrecer su todo, para ofrecer lo más precioso para él en ese momento. Y pasó la prueba y ofreció lo más precioso para él en ese momento. Y para hacer eso se requiere, se necesita más fe, más entrega, más amor y más honestidad y más integridad que la que se requiere para ser un fariseo. Para ser una persona muy moral, que guarda muchos principios buenos, pero que ha sido hallado falto delante de Dios. Otra pregunta: ¿cuál es nuestro Isaac? ¿Cuál es nuestro Isaac? El Señor Jesucristo dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para seguir a Cristo, para andar en la luz, para estar en el camino estrecho, pasar por la puerta angosta, seguir caminando, se requiere esa verdadera integridad, entregar todo. Se requiere esa verdadera honestidad, dar lo más precioso. El verdadero amor y temor a Dios y la verdadera entrega a Él se manifiesta en eso. Estar dispuestos a perder a nuestro Isaac, a ponerlo en el altar y sacrificarlo y matarlo, y que se vaya y que se pierda. Para seguir a Cristo, primeramente hay que hacer eso. Primeramente hay que sacrificar nuestro pecado, nuestra mundanalidad, nuestros placeres pecaminosos, y después nuestra voluntad y nuestros sentimientos y nuestras opiniones e ideas y nuestro razonamiento y nuestras posesiones materiales y nuestra reputación y la opinión que la gente tenga de nosotros. Y nuestra familia, si es necesario. Y nuestros sueños. Y nuestras esperanzas. Y nuestros ideales. Y todo lo que somos. Y todo lo que amamos. Y todo lo que tenemos. A lo cual nos aferramos. Aún lo más precioso para nosotros. Ya hemos hablado, en Santiago nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el conservar algo para nosotros mismos sin entregárselo a Dios equivale a no dejar que Jesucristo sea nuestro Señor todavía, y equivale también a no entregarle a Él nada. Porque con Dios o es todo o es nada. Y si no entregamos todo, entonces no hemos entregado nada. Y si no confiamos todo, entonces no confiamos nada. Porque ningún hombre ha dado nada, sino solo hasta que ha dado todo. No son los 99 mandamientos que guardamos los que a Dios le preocupan. Es el único mandamiento que no guardamos el que a Dios le preocupa. No son todos los sacrificios que hemos hecho con tal de seguir a Cristo lo que a Dios le preocupa, sino los sacrificios que no hemos hecho y que todavía estamos guardando de no hacer lo que a Dios le preocupa. No es todo lo que hemos ofrecido a Dios, sino lo que no hemos ofrecido a Dios. No es lo que hemos rendido, sino lo que seguimos conservando y a lo cual nos seguimos aferrando. Vamos a ver unos ejemplos más. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículos del 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Jesús estaba con sus discípulos en el templo. Ve a los ricos echando en el arca de las ofrendas prácticamente pilas de dinero. Y vi una viuda que echa apenas allí dos blancas. No conozco con exactitud la equivalencia, si quieren pueden investigarla. Pero casi estoy seguro que era mucho menos que una dracma, mucho menos que un denario. Vamos a decir 50 centavos que te encuentras tirados en la calle. Que básicamente es que con esos 50 centavos casi no puedes comprar nada. Ya ni siquiera un chicle cuesta 50 centavos. Sin embargo, delante de los ojos de Dios, se dice que esa viuda echó más que todos. ¿Por qué? Porque echó todo su sustento, todo lo que tenía. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículos 44 al 46 nos dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando toda la vida hemos anhelado algo y lo hemos buscado con afán y lo hemos perseguido y un día lo encontramos, entonces nada más nos importa más que aquello que hemos encontrado. Un tesoro, una perla. Y yo quiero decirles, Jesucristo es el tesoro mayor. En Él están todos los tesoros escondidos, dice la Biblia. Y Jesucristo es la perla de gran precio. Pero para obtenerlo hay que dejar todo, hay que vender todo, hay que sacrificarlo todo para ganar a Cristo, como el apóstol Pablo. Hay que imitar al apóstol Pablo. Que nos dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la verdadera integridad, y esa es la verdadera honestidad, y esa es la verdadera verdad, y es la verdadera forma de seguir a Cristo, la única. Amar a Dios significa que no hay nada en el mundo que no estaríamos dispuestos a ofrecerle, sino que como Él es para nosotros una perla preciosa y un tesoro, sacrificamos todo. Todo lo demás es un sacrificio, todo lo demás es basura, todo lo demás, aún lo más precioso, se lo podemos entregar. No como en un sentido sacrificial para apaciguar su ira, sino porque le amamos y Él se agrada de la obediencia. Y Él se agrada de que nos entreguemos a Él. Y no es tanto que Él exija la obediencia, sino que Él es digno de nuestra obediencia. Y la verdadera obediencia va más allá de guardar reglas o regulaciones que ponga una iglesia o que ponga alguien o que tú te pongas a ti mismo. Y va más allá de vivir una vida moral, es entregarlo todo. Y estoy convencido de que en el día del juicio vamos a estar allí todos, ustedes y yo. Va a haber muchos impíos, perversos y degenerados. Va a haber evangélicos, profesantes que se parecían completamente al mundo. Va a haber gente de religiones falsas. Y también va a haber lobos vestidos de ovejas, que por fuera guardaban todo, aparentemente, pero que eran lobos. Y que en el día del juicio, que vamos a ser juzgados según nuestras obras e intenciones, la razón por la cual eran lobos y la prueba contundente que Dios les va a presentar en el juicio de que efectivamente eran lobos, porque en todo juicio hay que presentar una prueba y en ese juicio se va a comprobar lo que cada uno fue. La prueba más contundente que Dios les va a presentar de que eran lobos va a ser solamente una cosita muy pequeña. Va a ser una recámara de su corazón que no estuvieron dispuestos a darle a Dios. Una llavecita que no estuvieron dispuestos a darle a Dios. Suponiendo que nuestro corazón fuera así como un edificio, una casa. Una sola recámara, una sola llave de una recámara, de la puerta de una recámara de su vida y de su corazón, que no estuvieron dispuestos a rendirle completamente a Dios. Un pequeño Isaac que era demasiado precioso para ellos, que no pudieron, que no quisieron más bien entregarle a Dios. Nuestro Isaac puede ser aún la cosa más pequeña que imaginemos. Pero hay que tenerlo en el altar. Y surge la pregunta, ¿qué va a pasar con nuestro Isaac? El que verdaderamente ama a Dios no se preocupa por eso, sino que lo deja en las manos de Dios, porque ama a Dios. Y como Abraham, confía en Dios también. Y es posible que algunas veces Dios nos regrese de alguna manera a nuestro Isaac, después de que lo hayamos ofrecido. Como también es posible que nuestro Isaac se pierda para siempre y jamás lo volvamos a ver. Pero eso no importará más, si es que hemos ganado de esa manera la perla de gran precio. Recuerdo cuando apenas me convertí, entregué a Dios todo, mis posesiones, mi vida, mi trabajo, mi familia, mis hijos. Yo pensaba que al hacer eso, por ejemplo, mi familia iba a ser una familia cristiana. Mis hijos iban a llegar a ser misioneros. Sin embargo, tomaron un rumbo diferente. Así que Dios nos ayude a mantener a nuestro Isaac allí en el altar. No le va a pasar nada, Dios lo va a tener allí. Y si es necesario sacrificarlo para que estemos más cerca de Dios, tendrá que ser sacrificado. Y si no, entonces estaremos esperando al carnero trabado en el zarzal. Dios nos regresará a nuestro Isaac. Pero confiar en Dios y amarlo y temerle significa dejar eso en sus manos y entregarle todo. Y eso, en eso consiste la vida cristiana. Los demás mandamientos y las reglas y las regulaciones son solo eso, reglas. Y nos pueden hacer parecer muy justos delante de los hombres, como sepulcros blanqueados. Pero si no hemos entregado a nuestra Isaac, delante de Dios no vale nada todas las reglas que guardemos. Porque esto es más que solamente regresar el cambio cuando nos dan de más. Se necesita integridad para regresar el cambio, pero se necesita más integridad para dedicarnos por completo a Dios. Él pide nuestra devoción y Él es digno de nuestra devoción, y Él es la perla de gran precio. Y podemos confiar en Él cuando le entregamos nuestro Isaac. Él no es digno de lo que nos sobra, como aquellos ricos, sino de todo, como aquella viuda. Y eso es lo que vale delante de Dios. Vamos a permitir que nuestra honestidad con Dios y con nosotros mismos nos permita ir más profundo que los fariseos y llegar a ser como Abraham. Que Dios nos ayude a que así sea, y que Dios bendiga su palabra.